SER Podcast.
I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no.
Ya está aquí Darío Adanti, ya saben que es humorista gráfico, cofundador de la revista Mongolia, buen amigo, que viene a compartir las pestañas que tiene abiertas en su navegador cada semana, que pueden ser cosas tan diversas como la entropía de los agujeros negros o quién inventó el váter. Buenos días.
Muy buenas, Lourdes, ¿qué tal?
Por cierto, ¿quién inventó el váter?
Bueno, te digo, mira, como humorista me saldría decirte que lo inventó un tal Walter Closet, pero creo que es muy malo el chiste.
Walter Closet.
Que era argentino, por supuesto, Walter Closet, de toda la vida.
Vamos,
el Walter.
Claro, de los
en realidad
closet.
Parece que fue un tal Sean Harrington, en el siglo XVI. Vale. Pero hoy vamos a hablar de algo que une la entropía, los agujeros negros, los váteres y a nosotros mismos, que son las leyes de la física. Por eso te traje esta canción para demostrarlo.
¡Ostras! El Intergalactic de los Beastie Boys.
Sí, el mismo.
Esto es muy de nuestra época, Darío. Se nota la legua que somos de la generación X, aunque los centennials nos llamen boomers.
¿Te das cuenta? A mí eso me indigna mogollón, ¿eh?
Bueno, yo es que me pierdo en todas estas etiquetas. Sí. Ya me pierdo. No sé dónde, no sé qué grupo pertenezco.
Yo lo único que sé es que una vez a mi sobrina, que me llamó boomer, le dije que era de la generación X y me dijo, no hay nada más boomer que decir que eres de la generación X. Con lo tal, bueno, igual hoy te traigo algo que une generaciones, que es la conversación.
¡Qué bonito! Hola, Lorena Sánchez.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Periodista, editora de ciencia y tecnología y responsable de eventos de la plataforma divulgativa The Conversation. De ahí lo de unido por la conversación que decía Darío. Lorena, antes de meternos con todo el tema de la entropía y los inodoros, esto que pretende unir Darío Adanti, ¿cómo una periodista como tú acaba en temas de divulgación científica? Bueno, vamos a empezar a decir que en junio de este año hicisteis un evento en Fundación Telefónica para celebrar los 7 años de The Conversation en España y teníais como invitados a nuestros colaboradores Javier San Pedro, Pérez Tupiñá, y que es un, además que yo lo recomiendo mucho, que quienes tengan interés en seguir los temas en profundidad y bueno, pues abrir nuevas pestañas en sus navegadores mentales, que lo visiten. Cuéntanos qué es The Conversation.
Bueno, primero decirte que estaba tan metida en vuestra conversación, en serio, que de pronto he dicho, ay, pero si tengo que intervenir yo.
¿En serio?
Totalmente en serio. Estaba
tan metida. No era consciente de que era tan interesante.
Era una interesante conversación llena de cuestiones curiosas, de datos que se incorporan.
Es Darío.
No, sois los dos. Y eso es una buena conversación. Y esto es The Conversation. Una buena conversación. Fíjate, el evento al que haces referencia, en el que efectivamente celebramos en los 7 aniversarios de The Conversation, llevaba como título El gusto de conversar entre humanos, que además venía muy a cuento en este momento en el que estamos todos preguntándole cosas a ChatGPT, le preguntamos ya cosas de cómo nos va la vida, qué tal todo, qué hago con mi amigo, este novio me merece la pena, ¿no? Esto que tengo es cáncer o no. Pues esto, el gustito de conversar con humanos, es la propuesta de The Conversation, la conversación. ¿Pero qué es esto? Pues es casi que es un regalito. The Conversation es un regalito, un cofrecito que está en internet. Todo el mundo puede verlo y mirarlo, abrirle la puerta, theconversation.com, y contiene artículos, contenido escrito por expertos. Aquí es donde está la clave de The Conversation. De todo, todo lo que te pueda interesar. Mi madre le dio porque quería una manta de frío para... De esas mantas de frío que seguro que las habéis visto... ¿Funciona una manta de para el frío o no funciona? Pues hay una experta en The Conversation que cuenta cómo pueden funcionar si realmente son útiles. Lo que quieras, ¿qué te interesa? ¿Las moscas? Buscan The Conversation. Va a haber un experto que va a hablar sobre esto.
Qué bien.
La entropía. Las setas.
La semana pasada hablábamos. Apasionante.
Hay un experto solamente, los expertos además solamente escriben sobre lo que saben.
Qué bueno.
Esto, fíjate, es rarísimo en el día a día de, que tenemos.
Bueno, te iba a preguntar una cosa, una noticia que nos contaba esta mañana Sahid Noeb, que decía que el gobierno británico está estudiando pagar el acceso, no sé, premium, no sé cómo es, a ChatGPT a todos los británicos. Y yo me he quedado
qué fuerte, sí,
flipando, porque digo, a ver, en esta época, con todo el estado del bienestar en crisis y con las necesidades además y las desigualdades que hay, que se planteen como un acceso libre, gracias a que lo... Claro, libre porque paga el gobierno, claro, como un servicio público. ¿Qué te parece a ti?
O sea, todo esto... como en todo, hay muchísimos matices. O sea, primero, ChatGPT no pertenece al gobierno, pertenece a una empresa privada. Eso no nos olvidemos.
Está negociando con Sam Altman el tener...
El acceso como a qué, a estas inteligencias artificiales, ¿no? Eso por un lado, o sea, es que después que la versión que nos dan de ChatGPT gratuita es cortita, o sea, que da para mucho más y que de hecho... vamos a pagar más por utilizar no solo ChatGPT, sino todos los modelos de lenguaje, de inteligencias artificiales generativas que estamos utilizando ya masivamente para todo. Para ponerle boca de dragón a un niño, lo que nos dé la gana, las redes sociales y demás. No solamente para eso, para mucho más. La IA se utiliza en investigación un montón. ¿Qué me parece que se pague por acceso a herramientas que van...? Yo soy partidaria de que esto ha de ser gratuito, público y masivo
y libre,
pero porque además que soy una firme defensora de lo público, y esto ya es una cuestión mía personal, como creo que de mucha gente, ¿no? Son herramientas que han de estar a disposición del mundo porque nos van a permear, las vamos a usar para absolutamente todo. Como yo voy a vivir 166 años, que no sé si os lo he dicho, dentro de 166 años más, pues imagínate el uso que le voy a dar las IAS, ¿no?
Pero sabías que, me acuerdo que había leído en el país, aquí que había Neras, que había hecho un experimento, creo que era él, que había hecho un experimento que cuando fue el incendio de Los Ángeles, le había preguntado, creo que a Grok o alguna de las inteligencias artificiales, si era verdad que se había prendido fuego las letras de Hollywood, que él sabía que no era verdad. Pero la inteligencia artificial probó en varias y todas le dijeron que sí, porque claro, había más bulos que gente diciendo que no era verdad eso. Entonces, claro, por una cuestión de probabilidades, la inteligencia artificial, con lo cual por eso me parece importante tener páginas de expertos, ¿no? Que no sea inteligencia artificial.
Claro,
¿no?
Esa es una de las cuestiones que pasan en The Conversation. Además, es un contenido público, sin muro de pago, no, y además es Creative Commons, es decir, lo republican todos los medios de comunicación. Muy probablemente mucha gente que esté escuchándonos haya leído contenido de conversación publicado en cualquier medio de comunicación, incluso la SER. La SER también republica a veces contenido que está previamente escrito por un experto de conversación, pero tiene una varita mágica de conversación, no solamente está escrito por expertos. Pues que estamos periodistas, científicos, en medio de los científicos y la sociedad. Es decir,
adaptamos... Sois los moderadores de la, de conversation, de la conversación.
Sí, somos los que diseñamos, ponemos bonitos, si fuéramos botánicos, recortaríamos las hojitas del bonsai, de los textos que llegan escritos por científicos, para que puedan llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Porque lo interesante de plataformas como esta es que acceda a muchísima gente. Y accede a muchísima gente contenido que no te podrías ni imaginar que tienen altísimo interés.
Cuéntanos por qué se te ocurrió, aparte de lo interesante que es escucharla, ¿por qué has querido que sea una de tus invitadas este verano?
Bueno, quería que sea una de mis invitadas, primero porque de todas las pestañas que suelo tener abierto todos los días, con temas, eso, desde agujeros negros hasta váteres, más de la mitad son de The Conversation, sobre todo.
Claro, es que para ti es el paraíso.
Para mí es el paraíso.
Para él es
y aparte
el paraíso.
Hay de todo, y sobre todo científico, ¿no? Y aparte es verdad la importancia de esto de alguien que edite, ¿no? Porque, digamos, ahora que en internet puede haber de todo, alguien que edite te permite a alguien que no es un especialista. Lo que pasa es que también va contra mis intereses, porque yo también vivo de opinar de cosas que no tengo ni idea. Entonces, es esa opinión. Pero lo que quería decir también que de Conversation viene aparte avalado por universidades, ¿no? Como Oxford, Cambridge, la Sorbona, y en España el CSIC, ¿no? También.
Bueno, son 80 instituciones las que ya forman parte de la plataforma. Eso quiere decir que todos los científicos, las científicas, investigadoras, investigadores, e incluso docentes de la academia, universidades, pero todos, o sea, son 80 las que pertenecen. La mayor parte de todas las universidades públicas ya forman parte de Conversation. Eso quiere decir que toda la masa de científicas y científicos que están ahí pueden escribir, enviar sus ideas, y muchas veces somos nosotros los periodistas los que les pedimos, por favor, en este momento, escribe sobre incendios, ¿cómo hacemos? ¿Qué significa? Y cuando hablo de expertos en ciencia, también tiene que ver con gente que escribe sobre arte, sobre cultura, sobre educación, sobre uso.
No separáis eso que se hace tanto y que es tan nocivo, la ciencia de las humanidades, ¿no? Sino que está todo
es
unido.
Que lo,
claro, está unido.
Lo más interesante es plantearse, que yo creo que es una idea que puedes ver, vivir en el día a día, y es que todo tiene algo de ciencia, es lo interesante. O sea, tú puedes comentar y hablar, y hay una cosa que es interesante de lo que dices, tú opinas de todo, en The Conversation no se opina, lo que te van a hacer,
claro, verdad, te dan información,
es darte la información para que tú generes tu opinión sobre la IA, por ejemplo. Claro. Cualquiera habla hoy en día de la IA, opina, qué haces, la usamos, no la usamos, prohibimos, no prohibimos. Si tú, en The Conversation, que hemos hecho muchos artículos, editado muchos artículos sobre inteligencia artificial, puedes generar esa base que es interesantísima luego, claro, ¿no? Porque además también está aderezado de anécdotas, de pequeñas curiosidades, de datos, que finalmente te van a hacer configurar, cablear ahí tu cerebrito para que cuando hables,
sepas algo al menos.
Dios, por lo menos superes el nivel cuñado, ¿no?
Superes un nivel ahí.
Mira, hablando, curioseando por la web, que he buscado y encontré un artículo tuyo que se llamaba La física cuántica es sexy.
Es muy sexy.
Es que es una maravilla de título. Y no, cuéntanos por qué es sexy la física cuántica y en este que es su año, 2025, es el año de la física cuántica.
Efectivamente, este año, sabes que el año pasado fue el año de los camélidos.
Ah, ¿no?
Sí, el año pasado fue el año internacional de los camellos. Esto
pues
es quien,
quien elige los años es un poco Darío Adanti, ¿no?
Sí, ya te digo.
Un año te habla de camellos, otro año te habla de física.
Y menos mal que dijeron camélidos, porque si no pienso en The Wire cuando hablan de camellos, el año de los camellos.
Pues mira, si hay algún día un año de estos camellos, será dentro de los 165 millones de años, cuando hayamos desarrollado ya drogas tan extraordinarias. Pero sí, se eligió efectivamente este año, se ha elegido como el año de la física, el año de la física cuántica. Tiene que ver, o sea, primero es un espaldarazo, ¿no? Que es un empujón al desarrollo de investigación en cuántica, que esto es altamente importante. Además, la razón es porque hace 100 años ahora que se empezaron a publicar los fundamentos de la mecánica cuántica, es decir, cómo funcionan las cosas en lo muy, muy, muy pequeño, ¿no? La primera ecuación de Schrödinger, el señor del gato.
¿Del gato?
El famoso señor del gato, esa ecuación. También es cuando se encuentra que las partículas tienen una bipolaridad inmensa y es que se comportan como una partícula y como una onda. Esto, que parece una tontuna dicho así, genera una cantidad de utilidades prácticas después el haber conocido este comportamiento dual, loco, de las partículas, genera muchísimas aplicaciones prácticas después, aparte de un pasito más en el conocimiento de cómo funcionan las cosas cuando miras muy, muy, muy de cerca. Corta, 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 corta el elefante, corta, corta, corta lo que quieras, corta, corta tu pestaña, todo lo que quieras, bueno, aún más. Partículas que no se pueden ni oler, ni no podemos percibir con ninguno de nuestros sentidos. Tenemos que inventarnos grandes cacharros para poder ver cómo actúan, su eco, lo que reflejan, y así podemos intentar conocer cómo se comportan, y lo que ven y encuentran es que se comportan de un modo que rompe con todo lo que conocemos. La física cuántica violenta el modo en que vemos la realidad, ¿no? Violenta como entendemos la realidad.
Cuesta. Es que casi roza, para mí, a veces roza la teología casi, ¿no?
Sí,
porque es como
la metafísica.
Sí, o metafísica.
Y esto es tremendamente sexy, un mega enigma, un mundo nuevo. Todos los super expertos, la gente que te imaginas más sabia del mundo ahí, poniéndolo todo, máquina, dinero, cacharros, para tratar de averiguar cómo se comporta lo más pequeño, poniéndoles nombre, porque no existía hasta ahora nombres para explicar partículas desconocidas.
Y hasta sabores, ¿sabías que las partículas tienen sabores? Bueno, le ponen nombre, ¿no? De
sí,
sabores,
sí, sí, son los cambios.
Y te iba a preguntar justo por la aplicación práctica, porque también en ese artículo o en otro hablabas de Richard Feynman, que también es uno de premio Nobel en física, uno de mis grandes ídolos. El que no lo conozca, que lea "¿Está usted de broma, Mr. Feynman?", porque era un personaje que tocaba los bongos, se fue a Brasil a las batucadas a ver si era aceptado, y aparte había estado en el proyecto Manhattan, ¿eh?, de muy joven.
¡Ostras!
Es un personaje maravilloso y es uno de los grandes desarrolladores o pioneros en la... Fue, bueno, porque ha fallecido ya en los 90, creo, de la computación cuántica. Entonces, ¿qué? Decías en tu artículo que ahora estábamos avanzando a unos pasos terriblemente gigantes.
Claro,
exponenciales.
Exponenciales. Sí, ¿Qué es exactamente?
Una de las cuestiones que me decían el otro día, porque tú sabes que esto de la cuántica da para conversaciones también de la caña del bar.
Bueno,
las cañas cuánticas.
¿Qué, no, ¿qué me vas a contar si se obsesionó durante meses?
Cañas cuánticas.
La caña cuántica.
¿Hacíamos unas cañas cuánticas?
Unas cuánticas cañas.
Esto es
todo en Zaragoza.
Eso es humor cuántico también.
Eso es humor cuántico, que yo digo muchas veces, cuántico conozco, porque conozco tantos físicos cuánticos que digo, madre mía, cuántico conozco, pues esto tiene mucho que ver con el humor cuántico. ¿Que dónde estábamos?
En
la computación cuántica. ¿Y esto para qué? Pues una de las cosas que me decían era, ¿pero queremos la computación cuántica para algo? O sea, ¿no tenemos ya suficiente con la IA y con todo esto, la cuántica para algo? La computación cuántica, fundamentalmente, en lo primero que se va a poner a trabajar, porque muy a grandes rasgos lo que va a permitir es procesar infinita cantidad de información con mucha más, a muchísima más velocidad y mucho más rápido, mucha cantidad de información. ¿Para qué están empezando a investigar? Que esto es interesantísimo, y de hecho estoy editando un artículo sobre esto en The Conversation. Están buscando el ADN de todos los materiales del mundo. Esto, what's that? Imagínate,
es una locura,
poder,
claro,
saber de qué está hecho todos los materiales que forman y que podemos inventarnos. O sea, seguramente habéis
tener el código de la creación, es ser Dios.
Sí, es verdad, sí,
es que es tremendo.
Tener,
claro,
el código. Esto, para esto necesitas poder computar, poder analizar, poder almacenar y poner una cantidad tan ingente que ya con la IA. Con la IA esto ya no sé, ya
llegamos a una
ya llegamos, claro, a algo donde el ser humano y la computación clásica
lo no veis puede. Como roza la filosofía todo el tiempo.
Sí, sí,
esto
sí.
te hace cuestionarte un montón de cosas, como por ejemplo el papel, la importancia del papel del observador, ¿no? Decía, ¿existe la luna? Si no miramos otro artículo que también...
Claro, esto es un bonito artículo también de Alberto Cubas, ¿no? En The Conversation, que es un físico, es uno de los cuantos cuánticos que conozco,
sí.
Y él es del CSIC, por cierto,
sí.
Pues claro, es que una de las particularidades, nunca mejor dicho, que se encuentran cuando se ponen a estudiar cómo se comportan las partículas, pues una de las cosas que llega a la población permea muy bien, por eso te parece que entronca con la filosofía y que entronca con tantas cosas, es que pueden estar y no estar y estar en muchos sitios a la vez. Entonces, solamente cuando tú puedes observar la partícula, está. Pero no puedes medir hacia dónde va a ir. Y está en distintos estados. Puede estar y no estar. La famosa cosa del gato, que está o no está dentro de la caja cuando miras, y luego hay un montón de leyes y de historias, sí, que se cuentan ahí. Entonces, si tú te planteas que realmente todos nosotros estamos hechos de átomos, que si quisiéramos hacer un programa solo sobre lo que es el átomo, el vacío que hay dentro, cómo se comportan y nos atraviesan partículas cuánticas a mogollón, nos daba para una temporada entera. Pero tú, cuando se encuentran con esta particularidad, dicen, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuántas cosas cuánticas que se comportan así tienes que tener todas juntas para que empecemos a hablar de algo sólido, ¿no? De algo, digo sólido, de materia, ¿cuántas? Entonces, si se comportan así, si tienes un montoncito, ¿cuándo dejan de comportarse así? Y si es así, la luna, que finalmente es una frase de una conversación de Einstein con,
sí,
Born.
Sí. Que también Einstein decía, llamaba el entrelazamiento cuántico, lo llamaba acción fantasmagórica a distancia. Me encanta esto.
Claro, es que cuando te metes a investigar en cuántica y las primeras ecuaciones que se escriben, se producen, para cómo se comportan, tienen mucho que ver, todo el rato de lo que hablas de probabilidades. Todo es probabilidad. Entonces, claro, Einstein decía... No puede ser que algo que existe se comporte de una forma tan arbitraria, ¿no? Es de donde viene también la famosa frase de Dios no juega a los dados, ¿no?
Uh-huh.
De Einstein. Pero ojo, porque Einstein sin Einstein el desarrollo de la cuántica no se habría producido.
Nobel por eso, ¿no?
Claro, el estudio del efecto fotoeléctrico. Sí.
Y nos queda un minuto. Oh. Hazme una foto de cómo podría cambiar el mundo, nuestra percepción del mundo, el día que controlemos la física cuántica. ¿Cómo lo imaginas?
Mira, creo que seremos seres más felices. En serio. O sea, yo creo que, por ejemplo, el arte contemporáneo se ha adelantado a ver el mundo cuántico. Si tú puedes ver el mundo, fíjate que tú eres inmensamente feliz cuando miras las cosas en lo pequeño, ¿no? Cuando te fijas en una mariposa. No sé qué. Si tú puedes ver que el mundo es extraordinariamente y divinamente complejo, y el divinamente lo quitaría, fíjate de la frase, hay una especie de, si te crees en que los marcianos éramos seres superiores, seremos un poco seres superiores. Habremos entendido mucho más de cómo estamos hechos, de cómo funcionamos, de qué es
entender el universo a través de la física cuántica. ¡Jo, qué gusto escucharte, Lorena Sánchez!
¡Qué gusto,
gracias,
estar aquí!
Se me ha pasado volando.
Se nos ha pasado volando.
Como un electrón. Muchas gracias por
gracias
venir,
a
Darío.
Vosotros.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
¿O no?
¿O no? ¿O quién no? Sabe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.